Máximo Pérez Catán.
¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? ¿Me escucha bien?
Sí, yo lo escucho fantástico. Sale fuerte bueno. Y claro, como todo político.
5/5, sí, como cinco, todo policía.
Sí, vamos a decir así. Bueno, Máximo, la verdad, siempre es un gusto. El fin de semana pasado usted no pudo por hablar porque estaba con actividades personales. Y la verdad, en este rally de notas que tenemos hoy vamos a hablar con Vanessa Abril, la diputada. También vamos a hablar con la secretaria de Turismo también de Trevelin, vamos a hablar con diferentes actores de la política, con algunos sindicatos, como del sindicato de panaderos y demás, pero bueno, también vamos a hablar con el secretario de Trabajo, de Nicolás Zárate, así que tenemos una agenda interesante, pero en esa agenda también usted como hombre de la política, y la verdad, le consulto, ¿cómo ve? Yo ahora hace un rato terminamos de hablar con Pablo Das Neves, que ahora está trabajando, haciendo su función como economista y financista del mercado, y contándonos un poco este ida y vuelta que ha tenido esta proyección de convenios con Estados Unidos y demás. No hay un gran panorama de variables, pero bueno. ¿Usted cómo siente que se presume que vaya este país, la provincia, ¿no? Con estas idas y vueltas y estas situaciones que de zozobra que se vivieron para los que no vimos venir este panorama tan violeta en todo el país o este cambio tan raro que hizo la gente de no querer salir de esta nebulosa de no saber qué hacer con la política de este gobierno?
Bueno, creo que es bastante difícil, ¿no?, de acertar en un panorama. Obviamente, quizás si yo tuviera la inteligencia de predecir las conductas, capaz que sería el candidato, sería yo, un candidato ganador. La verdad que es más fácil hablar con el diario del lunes, es más fácil tratar de interpretar lo que viene pasando con el resultado en la mano. Por eso yo creo que tal vez me da la impresión de que como a veces la nos cuesta ver lo evidente, ¿no? O a veces traer para el análisis algunos datos que son por ahí datos de comportamiento que son más habituales, ¿no? Yo creo que un poco
nadie lo vio venir, ¿no?
Claro, los resultados electorales están teñidos de un comportamiento que tal vez no es habitual, pero que no lo hemos medido o no lo hemos visto con corrección. Me da la impresión de que la gente en general, ¿no?, en términos generales, en el país y en Chubut, cuando va a votar tiene una actitud un poco más conservadora que la de los analistas o de los partidos y de los candidatos, ¿no? No necesariamente el voto suele ser revolucionario, una cosa así un voto hacia la esperanza, un voto hacia un futuro más o menos parecido a la expectativa que el elector tiene, pero con cierta prudencia. Yo creo que en este voto lo que hay es un voto de prudencia en donde la gente tiene o tuvo cierto temor de que el lunes, con un resultado que no fuere tan violeta, que no fuere violeta, podía ser un lunes de caos, un lunes de empresas que arrancaban la semana con cierre y el cierre significaba perder el trabajo. Entonces creo que el comportamiento electoral tiene más que ver con un poco de prudencia que con un voto más jugado sobre el futuro del país, ¿no?
O sea, es que yo analizo, Máximo, que y lo hablamos, la semana pasada cuando vos no pudiste participar era una linda agenda porque era casi todos peronistas, ¿no? La visión de Nicanor Albrecht era una, ex representante de en su momento de Trelew, habló Gustavo Fita, que tuvo una ida y vuelta conmigo por cuestiones que no entendió, le digo yo, el peronismo no entendió dónde estuvo la falla. Hablaron diferentes actores del peronismo, ¿no? Y gente del sindicato y demás. Y a ver, a la gente le sorprende que no haya una renovación de lo que hay enfrente permanentemente. Primero que no quiere, me parece, más caras iguales. Y en esa decantación la gente empieza a decir, bueno, tenemos esto, y sigamos con lo que ya está, si total lo que está del otro lado ya lo conocemos, no cambiaron nada en su momento, y no pasa por ahí el fracaso electoral que tuvo no solo el justicialismo, sino en general todo, hasta el oficialismo mismo de la provincia de Chubut, creo que tiene que hacer un común descargo de... No, porque en Chubut ganó una persona que no se le conocía ni la voz, se sabía que era la referente de Comodoro de César Trefiger, pero no se le conocía el proyecto, no se le conocía la planificación de una de nada. Se ganó, ganó por decantación, por un color de portación de color. Uh-huh. Y esto es grave, cuando te ganan simplemente por... Es como un River Boca, ¿viste? Cuando decían que River le ganaba a Racing por la camiseta nada más. En este caso, sí. Y un día Racing se reveló y le dio vuelta al partido 3-2, como la semana pasada. Y lo mismo pasaba con Boca en una época con River. River le veía la camiseta y perdió 13 clásicos diferentes, hasta que después, bueno, vino otro muñeco que le mostró otra cara al club y se podía ganar. Y esto me parece que lo que no está entendiendo el justicia. A mí me da la sensación, ¿no? Porque, a ver, los actores son siempre los mismos. De hecho, se lo dije a Gustavo Fita, que asuma a un asesor de bloque que ya la gente no lo acompaña, ni siquiera en Puerto Madryn, y lo sumó al bloque. Entonces hay cosas que la gente, por comprensión, dice, no, si estos muchachos no entienden el mensaje, está difícil de que entiendan que no queremos, no es que no queremos el partido o no queremos las fuentes de ese partido. Por ahí no están entendiendo que no quieren los mismos actores.
Sí, yo creo que hay un poquito de todo. Yo lo que... A ver... Lo primero que me da la impresión es el peronismo lo que no está pudiendo es generar ámbitos de debate de unidad, ¿no? En donde la doctrina, la ideología, los intereses del bienestar general del pueblo peronista estén por encima de las conducciones, o estén por encima de las ambiciones, o estén por encima de las de los deseos de los candidatos o de los grupos de poder dentro del peronismo, ¿sí? El peronismo no consigue recuperar una mística que le dio origen, ¿eh? La mística que protege el proyecto de la comunidad organizada, una comunidad organizada en donde obviamente tiene que haber importantes niveles de consenso, una mística que haga que todos jueguen adentro por un triunfo de la idea y no corriendo detrás de los intereses individuales o particulares o de las ambiciones específicas o personales de los dirigentes que están en condiciones de proponerse como candidatos. Yo no creo que el peronismo le haya ido mal en las elecciones, ¿eh? Yo creo que el peronismo más o menos consiguió retener en sus distintas versiones como el piso o el promedio del piso del resultado electoral que suele tener.
Sí, sí, ese 33% o ese porcentaje es cierto, es como decís vos.
El peronismo más o menos tiene ahí, en cualquier elección, aún con algunas fugas, tiene 90.000 votos en una elección. ¿Sí? Y entonces está ahí 80 y pico, 90, 80 y no sé cuánto, 110 y por ahí pulula. Obviamente el peronismo para ganar necesita que todos estén adentro, ¿no? Si uno suma lo que Vélez y digamos lo que comercio y camioneros y otros gremios chicos como puede ser Watre o
sí, Udgra, todos los que
claro, que respaldaron. Todos los que acompañaron, ¿no es cierto? Uh-huh. Toda la fuerza del porque ahí es donde hay una autocrítica también muy importante, ¿no? Porque somos los dirigentes gremiales de una importante cantidad de gremios en la provincia del Chubut, cuyos dirigentes se jugaron detrás de la candidatura de Vélez, y dice, che, los representantes de los trabajadores no pudieron tener un desempeño electoral importante.
Y no.
Entonces, hay un llamado a atención para los dirigentes gremiales, ¿no es cierto? Porque yo estoy viendo que en los análisis hay como una especie de revalorización de la gran elección que se hizo en la Fuerza del Trabajo, y la verdad es que es como lo que le pasó a Camioneros entre Leu, creo que lo hemos hablado en alguna otra entrevista. Sí, sí. En la elección de intendentes, y dije, che, la verdad que yo, para mí fue una sorpresa, para mí era el candidato de los Camioneros entre Leu para intendente en 2023 era un candidatazo porque habían hecho un gran trabajo en la pandemia, y sin embargo el día de elegir intendente no se notó. Claro. Entonces me da la impresión de que los dirigentes sindicales que tienen un gran contacto con el pueblo trabajador de manera cotidiana tienen que sentarse en una mesa de consenso con los dirigentes políticos que no vienen del sindicalismo dentro del peronismo para armar una propuesta en donde estos dirigentes puedan sumarle al peronismo a un triunfo. Yeah. ¿No? Todos juntos, yo creo que el peronismo, en Chubut por lo menos, ¿no? Está en condiciones de ganar, porque no es tan fácil, ¿no? Pero si uno suma los resultados electorales, cuando el peronismo ha dividido, uno descubre que, sumados todos esos detalles, el peronismo podría haber ganado varias elecciones. Eso es lo primero. Lo segundo es que hay un voto general en el país que fue muy conservador para que no haya un salto al vacío en esta elección, de cara a que es una elección que no define las cosas centrales como quién es el gobernador, quién es el intendente y quién es el presidente. Entonces, por ahora hubo como un voto conservador.
Está bien, pero la gente tiene que tomar conciencia que la variable en la capacidad de diputados o senadores o autoridades que van a decidir los destinos de la legislatura nacional o el Senado Nacional termina teniendo una intervención fuerte y poderosa en lo que es ahora, qué sé yo, la ley laboral, las normativas vigentes, que empañan o no, o favorecen en definitiva al trabajador que está muy lejos de tomar una decisión de lo que puede tomar un presidente o una Cámara de Senado. Tiene su valor de importancia estas elecciones, porque en el delimir que tiene ahora a partir de diciembre el Senado o la Cámara de Diputados, mamita, tiene un colchón importante el presidente actual, que sumando los divergentes que son estos que polulan entre que si me das una Banelco o me das un un par de cosas para mi provincia, por ahí te voto todo a favor. Por eso digo, o sea, tiene una incidencia o una importancia esta elección que radica también en preocupación para quienes... a ver, uno lo sabe desde la función como delegado de prensa de un sindicato, uno sabe en cuánto afecta esta elección, ¿no? La variable de los diputados en una Cámara.
¿Mm?
Creo que la gente tiene que tener conciencia. A ver, la gente hoy con las redes sociales y la información sabe qué importancia tenía esta elección.
Yo no estoy tan de acuerdo.
¿Vos decís que no? ¿Que la gente hoy no está en esa vorágine de estar más informada?
Yo creo que hay mucha información dando vuelta.
Buena y mala.
Pero,
buena
y mala. Y, claro, por un lado. Pero por otro lado, hay mucha información. Y no sé cuánta gente se detiene en los debates políticos para... en la selección de lo que va a consumir como información, no sé cuánta gente está tiene como prioridad una información de tipo político o electoral. Lo primero. Lo segundo, hay muchos estudios respecto de el desinterés o el creciente desinterés por la democracia. O el riesgo que están asumiendo hoy los sistemas democráticos a partir de la actitud del ciudadano común. Lo cual me lleva a una cosa que yo vengo diciendo hace rato, que creo que, de hecho, cuando yo fui intendente, creé un cargo que se llamaba Fomento de la Democracia y Defensa de los Derechos Humanos. O sea, para mí era como que el municipio necesitaba tener una política destinada a fortalecer la democracia, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí.
Que es como una consecuencia directa de fortaleciendo la democracia defendemos los derechos humanos. Sí. Yo creo que eso debería ser una ley que obligue a que todos los gobiernos tengan una oficina que está financiada para estudiar y promover reuniones políticas con todo el abanico, ¿no? De partidos políticos debatiendo cómo hacemos para mejorar los sistemas de representación, cómo hacemos para mejorar los instrumentos democráticos de comunicación, de participación electoral, cómo hacemos para que sea más sencillo, más ágil, más comprometido, para que haya una cultura democrática más sólida, ¿no? para encontrar algunas cuestiones que hacen a desarmar el desinterés que se pueda producir socialmente por el sistema por el que queremos vivir. Eso es muy importante, porque entonces las elecciones de medio término no se verían como una puja sin mayor cuestión que ver quién gana, quién tiene más apoyo, quién tiene menos apoyo. Sí. Esto que vos decís respecto de que el problema de las elecciones de medio término es que la composición del Congreso ahora le va a traer un montón de dolores de cabeza a mucha gente que cuando votó por acompañar el proyecto del presidente de la Nación, ahora va a descubrir que esos votos van a componer una mayoría en el Congreso para sancionar leyes que lo perjudican. O digamos, todos los que votaron por esta oxigenación de la vieja política con la llegada de Milei, descubrieron después que con Milei está todo bien siempre y cuando no se meta con las universidades o con el Garraham. O entonces después la gente se ha ido a la calle y después vuelve a perder el sentido de que esas cosas corren riesgos si uno no, además de enviarle un mensaje a la clase política, no toma en consideración estas consecuencias, ¿no? Que ahora va a haber mucho garrochazo, que ahora la billetera va a hacer estragos y que el resultado electoral le va a dar al gobierno un montón de herramientas para sacar leyes y le van a traer muchos dolores de cabeza a la gente.
Sí, uno lo analiza así, sí. Pero la gente tendría que, a ver, como bien decís vos, si la gente no se informa es difícil de entender después para votar, ¿no? Esto es una cuestión de ida y vuelta. Vos para entender lo que va a pasar tenés que también informarte. Esto no bueno, es...
También entendamos que hay que encontrar nuevos modos de comunicación o encontrar el vehículo de comunicación más eficiente.
Sí, eso,
porque también el gobierno de la provincia de Chubut hizo una propuesta electoral que para mí no era buena, porque la candidata y la actitud y los votos de la candidata, ¿no? Uh-huh. La publicación de su actividad legislativa en el Congreso de la Nación demostraba que había estado votando con el presidente Milei y perjudicando a muchos chubutenses, y entonces eso para mí no lo hacía una buena candidata. Pero el proyecto estuvo apoyado en una inmensa estructura de propaganda que incluía desde influencer, analistas políticos, medios digitales, digamos, no había calle en la que vos no te sintieras acompañado por la fórmula del oficialismo, por la cantidad de carriles que había. No podías navegar con tu teléfono por las aplicaciones o por internet sin encontrarte al gobernador promoviendo la candidatura de su fórmula y la necesidad de respaldar el proyecto provincial.
Sí, yo creo que
abrumador.
Fue a ver, no va a ser ni el primero ni el último que apoya a su candidato. Mario Desneve lo hacía. Los grandes influencers de los grandes gobernadores han hecho decálogo de circunstancias. O sea, a ver, lo han hecho los presidentes, o sea, no es algo normal. Lo que pasa es que fue abrumadora la cantidad de exposición que tuvo producto de la divergencia que había entre la candidata, que se sabía que tenía una cierta negatividad en el ámbito de voto para la gente, y otro candidato que, como el señor Mena, que estaba dentro de un margen positivo porque era el vicegobernador y en definitiva en sus mandatos como diputado y demás no ha habido un rol tan negativo. En el caso de Ana Clara había tenido una amplia exposición producto de sus divergencias de votos con el tema de a veces apoyar en forma de nociones que vos no entendías si eran para favorecer al pueblo o a Milei, y en otros aspectos el abstenerse cuando por ahí el pueblo chubutense pretendía que no se abstuviera. Por eso fue muy difícil el rol del gobernador Nacho Torres, tal vez para poder cambiar esta directriz de la gente que ya no no tenía esta tolerancia sobre uno de los candidatos, sobre todo, ¿no?
Yo, está bien, pero lo que quería decir yo es que la derrota de un gobierno que intentó revisitar su gestión, uh-huh, a pesar de un gran de un gran despliegue,
sí, de publicidad,
de propaganda, de comunicación, de mecanismos de comunicación, ¿no?
Sí, con inauguración de obras en el medio, cosas que por ahí tuvo un margen importante de en ese aspecto de reflejar lo que se había hecho en un año y 6 meses, ¿no? Nada le sirvió, bueno, ni siquiera para derrotar al peronismo, que era por ahí uno de los rivales a vencer conjuntamente, porque también hubo una gran campaña hacia uno de los candidatos en forma negativa, que en este caso del candidato del peronismo, de Luque. Y también hubo un ida y vuelta, si se quiere, con el aspecto de Trefinger, que se lo puso en una palestra en un momento dado, diciendo un candidato que no tiene voz, un candidato que no tiene presencia, o un candidato que no se le conoce la cara por el Senado con proyecto. Era la mirada que hacía el oficialismo, y yo no, en ese momento no disentía con la mirada de sobre la Libertad Avanza, que nos representaba desde Chubut allí en el Congreso, porque es cierto, no, uno todavía no conoce muchos aspectos de que apoya Trefinger, pero bueno, es como bien decía usted, ¿no? Esta cantidad abrumadora de movimientos que hizo y aún así ser muy lejos tercera fuerza, ¿no?
Bueno, es que lo que estaba, porque el tema era, hay que encontrar el modo de mejorar los canales de comunicación, uh-huh, hay que a pesar de que hay cada vez más accesibilidad, entre comillas, ¿no es cierto?, a fuentes de información, no necesariamente la democracia está encontrando, o los partidos políticos, o las fuerzas políticas están encontrando, por mucha plata que se ponga, un discurso, ¿no? Uh-huh. Una conversación, como se dice ahora, una conversación pública que mantenga a la gente, por lo menos en algunos momentos importantes, vinculada a la importancia de la democracia, la importancia del voto del ciudadano en las definiciones, la importancia de cada tipo de elección, ¿no? Esto no. Que
vos sabés que
hacías como reflexión, el voto de medio término no es un voto menor.
No. Yo creo que no. Pero bueno, es como bien decías vos, la información no basta, la forma de comunicar no basta. De hecho, nosotros, mira, en la jornada de ayer, con la gente de UPCN a nivel nacional, por ejemplo, nosotros tuvimos una diplomatura a través de la Universidad de Buenos Aires, y todos nos hicimos la diplomatura porque nos obligaron también a, en este aspecto, tener un conocimiento mayor sobre las redes y demás de comunicación, uh-huh, digital. Y aún capacitándonos y formándonos a través de la universidad, demuestra también que los canales de comunicación tienen una IA y una gran diversidad de comunicación, y no dejamos de aprender. Yo te digo, como periodista, como locutor, tuve que hacer la diplomatura y me daba cuenta que qué lejos estamos de aprender todo lo que hay en lo que es el margen de comunicación. Y aún sabiendo las técnicas nuevas, en lo sindical, en lo comunicacional, con las nuevas herramientas que te da la universidad, sigue siendo lejos el mercado para seguir dando la posibilidad de comunicar todo, porque no le llegás a todo el mundo de la misma manera, y no podés llegar ni al pueblo en general. Entonces imagínate que estas campañas llevan a un gran grupo de técnicos de asesoramiento para comunicación, y aún así, entre tantas cabezas, no pudieron llegar a lograr a darle la diversidad de llegada que necesita, en este caso, en el plano oficialista, al gobernador, ¿no? Pues yo calculo que no tiene un solo asesor digital.
No, yo imagino que lo que... yo no creo que sea tan mala la gestión del gobierno, tan, como va a ser tercero.
Yo tampoco, yo tengo la misma mirada. Creo que no es tan malo.
Pero sí creo que hay que leer claramente que, a pesar del esfuerzo de poner en juego aún su propia credibilidad, el gobernador poniéndose como principal figura, ¿no? Si tal vez eso no fue un error, ¿no? Si tratar de mantener la centralidad no fue un error.
Todos le criticaron eso, no haber traído un candidato que fuera o de Telew o de otro lugar y no de Comodoro, ¿no? Esto también le trajo, en su propio espacio político, puertas adentro. Uno ha charlado periodísticamente con mucha gente y hubo un gran ruido entre ellos de no haber sido en ese aspecto un poco más amplio el criterio para poder buscar otra cara o de otro plafón de otra ciudad, ¿no?
Pero más allá de que haya habido errores en la comunicación, que no sea suficiente tener recursos, ¿no es cierto?, sino que además hay que hacer una inversión inteligente de esos recursos, más allá de que tal vez haya tenido que mejorar las candidaturas o la propuesta, ¿no?, de los candidatos. Lo cierto es que tuvo un gran desgaste personal porque él se puso al frente de la campaña tratando de plebiscitar su gestión como un modo de atraer votos a las candidaturas.
No,
sin embargo, además, uno nota también que eso tiene un sesgo de comportamiento nacional, porque a todas las Provincias Unidas le pasó algo muy parecido, ¿no? O sea, toda esa construcción de tratar de armar una visión o enviar un mensaje de tercera visión, ¿no?, de tercera fuerza federal con la representación de quienes gobiernan, bueno, la gente no la leyó de la misma manera en la gran mayoría de las provincias, ¿no?
Sí, yo creo que va a haber una retrospectiva ahora después de estas elecciones y seguramente quiero creer que va a haber algún análisis profundo para las próximas elecciones producto de esta necesidad, ¿no?, de que van a tener que cambiar la directriz del análisis de cómo se ve todo, porque en principio se sabe que queda un año y pico de carrera política donde seguramente todos tendrán que entender que esto es un recorrido corto en los próximos meses, ¿no?, porque el 2027 está ahí a la vuelta de la esquina, ya estamos prácticamente a fin de año, 2026 comienza en octubre del año que viene, ya empieza de vuelta la carrera electoral, porque después tenés un año de gracia para armar equipos. Ayer ya me estuve charlando con gente de la cordillera, me dijeron que ya están actuando, el justicialismo ya está empezando al devenir, ¿no? Ya está empezando a incursionar, a reunirse con nuevos peronistas. Acá en Madrid sé que también algunos están haciendo roncha, entre ellos sé también que algunos están armando roncha. Me dijeron que hay muchos que se están acercando al oficialismo, al señor Nacho Torres, para poder, no ven con malos tinos por ahí llegar a una coalición, varias cosas se están analizando. Lo que sí todos me dicen es que tienen que ver, por el lado de Comodoro, qué van a hacer. La divergencia entre el peronismo siempre está con Comodoro y Cordillera y Valle. Está todo como muy ahí. Pero siempre hablando del aspecto justicialista. Después no, la Libertad Avanza es otra cosa y cada uno está viendo cómo remediar ya el próximo año, que es el que se les va a hacer corto para buscar candidatos y generar propuestas que la gente. Lo que sí todos entendieron que tienen que haber propuestas y que tiene que haber cosas que sean creíbles y candidatos creíbles para las próximas elecciones, ¿no?
Y tal vez haya que pensar en propuestas que sean propuestas que estén más cerca de la expectativa de la gente, ¿no? De que la gente pretende salir de una crisis y está necesitando un debate. Porque hay como un poco, hay bastante hipocresía en términos de cómo se van componiendo los gobiernos y las propuestas a la hora a la hora de llegar al electorado, ¿no? Y necesitamos generar ideas que estén más del lado de la demanda de la gente que de los intereses de los grupos políticos o de los candidatos o de los grupos de poder. Algo más sencillo y que sea más transparente, ¿no? Que sea como más evidente que si uno defiende una idea, después no puede andar con la garrocha saltando de un lugar para otro.
Sí, sí. Eso es la necesidad que tiene la gente de los respetos hacia el criterio de respetar lo que uno siempre escribe con la mano y no borrarlo con el codo. Máximo,
porque he escuchado así como... Sí. He escuchado como algunas expresiones respecto de la necesidad del diálogo político y después no hay reuniones institucionales de los partidos y de los dirigentes debatiendo fuertemente no solamente el presente, sino las perspectivas del futuro, ¿no? Y entonces la gente después entra en una suerte de problema para poder identificar claramente si la propuesta o las propuestas son realmente concretas, serias, o si solamente son eslogan de campaña.
Sí, sí. Escuchamos las mismas bocinas. El tema es que los que tocan la bocina no lo están escuchando. Máximo, la verdad, me encantaría seguir hablando. Ahora tengo que llamar a José Luis Gómez, de Sindicato de Panaderos, y me está esperando para poder salir. Pero siempre es lindo charlar contigo porque hacemos como una charla de café. No sé si estás por Trelew o por dónde estás, pero en algún momento tendría que invitarte acá al piso de Radio Cristal, que tiene un estudio hermoso frente a la plaza de Puerto Madryn, a la plaza San Martín, que queda frente a la iglesia y a la municipalidad. Un día tendríamos que invitarte acá al estudio para hacer la nota en vivo y charlar, y no tanto por teléfono, y acá podríamos tomar hasta un café o unos mates, comer unas facturas y charlar.
Las facturas paso, pero el mate le encantaría, así que...
Bueno, vamos a coordinar, capaz que un día que usted esté por Madryn o que pueda venir por Madryn.
Sí, cómo no.
Y por ahí invitamos a algunos otros colegas o amigos que de diferentes aspectos de líneas políticas y por ahí podríamos hacer un lindo debate hacer un debate con diferentes miradas políticas durante 2 o 3 horas acá en la radio, que es lo que dura el programa, ¿no?
Sí, bueno, aprovecho para mandarle un abrazo y que tenga la mejor suerte y recuperación a compañero Quique Astolfo, que no la está pasando bien en este momento.
Un saludo a Quique también, sí, el lobo. ¿Ya? El seudónimo Lobo, decíamos.
Sí.
Un gran peronista también, un hombre también que fue secretario de gobierno acá en la municipalidad de Puerto Madryn y ha incursionado, trabaja en la justicia, trabaja en ese parámetro, y la verdad una linda persona con mucha historia política, con mucha historia, y mucho conocer del paño sindical y político.
Así es. Bueno, quedo a la expectativa, ¿no? De que podamos coordinarlo para cuando vos me digas.
Dale. Un abrazo, Máximo.
Muchas gracias.
Máximo Pérez Catán, realmente es lindo, porque con el Máximo se puede...